Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos este tiempo dedicado al mundo de la cultura en este, el Día de la Radio, como vienen escuchando, con el flamenco de los niños del Polígono Sur. Se acaba de inaugurar en Sevilla la tercera edición del High Festival Forum. Es una cita que se centra en algo importante, en explicar, en ahondar en la capacidad que tiene la cultura para transformar a las ciudades y para transformar la realidad social de los ciudadanos. Y lo han hecho, han bailado y han cantado flamenco los niños del Polígono Sur en la presencia de la infanta Elena, que ha estado presente en la inauguración. Y con ellos, con los niños, dos nombres propios de dos ganadores. El de Mar Horno, escritora de Torre Don Jimeno y documentalista de Canal Sur en Jaén, que ha recibido el premio Tiflos de Literatura que convoca la ONCE, y el de Benjamín G. Rosado, que ha obtenido este mediodía el premio de novela Biblioteca Breve de Seix Barral, que se ha fallado en Barcelona. Nos vamos a parar en este programa que ahora comienza en Córdoba, y lo haremos para admirar un nuevo tesoro del Museo Arqueológico, un surtido zoomorfo del siglo XII, una auténtica maravilla. Se lo avanzo ya. Y nos detendremos también en Cádiz, donde el sábado se presenta el último libro de Juan José Téllez, y en Jaén, donde los bordadores del arte sacro han comenzado a organizarse para defender la alta calidad de su trabajo, de sus productos, ante la llegada de piezas bordadas a máquina en Pakistán, que son, pues se lo pueden imaginar, mucho más baratas. Y más mala, por cierto, ¿eh? La Semana Santa low cost que nos llega y que podría hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Así que nos detendremos en este asunto del arte sacro. Con todo esto, hasta las 4 de la tarde. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
La cultura sirve para engrandecer nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro corazón, para llenarnos de buenos momentos. Pero la cultura sirve también para cambiar las ciudades y sirve también para cambiar la vida de los ciudadanos que viven en ella. Y ese es el objetivo del High Festival, demostrar todo donde la cultura puede llegar. Y la inauguración ha sido este mediodía en Sevilla muy especial, muy particular. Han sido los niños del Polígono Sur cantando y bailando flamenco los que han puesto la primera pica de esta demostración. Lo han hecho en la presencia de la infanta Elena y de nuestra compañera María José Molina, que ha estado en la inauguración. Escuchamos lo que nos cuenta María José.
Con el flamenco de los vecinos más jóvenes del Polígono Sur ha comenzado una cita que busca pensar sobre el desarrollo de las ciudades desde ámbitos como la arquitectura, la pintura, la música, la literatura, el cine o el pensamiento político. La directora de este festival, Sheila Kremaski, subraya la importancia de conocer lo que se está haciendo en este sentido por todo el mundo, y para ello personalidades de la cultura dialogan sobre su obra y su relación con el entorno urbano.
La cultura como motor de transformación social, como motor de transformador de la ciudad. Con ese paraguas tan amplio, traemos arquitectos, urbanistas, literatos, todos van a hablar en algún momento de ciudad. Luego de los que viene a hablar de literatura y de ciudades, James Ellroy y Los Ángeles. Luego tenemos las glorias como los tres Carmen Mola. Luego tenemos a Boris Izaguirre. Esta noche abrimos con un concierto del poeta más famoso vivo de habla inglesa, que viene con una banda, y dos extraordinarias sevillanas, como son Susana Martín Gijón y Laura Ochman.
La Fundación Laura, una de las entidades colaboradoras, lleva años trasladando la esencia de este festival de conocimiento a colectivos y lugares normalmente más alejados. Lo explica Pablo Morillo Pérez, que es el director general.
La apuesta que hicimos por este festival fue de localizar el festival de las zonas más pudientes del centro de la ciudad, donde normalmente es más difícil acceder, sobre todo los escolares y los jóvenes de barrios más vulnerabilizados, como puede ser en este caso el Polígono Sur. Y mañana también tenemos otro acto donde vamos a un poeta hacer un encuentro con niños y niñas del Colegio Ramón Carández. Te das cuenta que necesitan este tipo de atención, necesitan que hagamos la sociedad un esfuerzo por darles un poco más de impulso a la lectura y al libro en su vida, que creemos que el libro y la lectura pueden sacarlos de situaciones más complicadas y pueden ser un motor de cambio social para ellos.
Este año el primero de los eventos programados ha sido una actuación flamenca y teatral de jóvenes del Polígono Sur en la Biblioteca Infanta Elena. Ante la propia Infanta, que ha asistido como público, los protagonistas han sido los niños de la Fundación Alalá, que organiza talleres en esta zona de Sevilla.
Hay muchas cosas que hacemos, por ejemplo, percusión, batería, artes plásticas, también hay fútbol, baile, arte. Yo hago percusión. Desde que me metí, estoy muy feliz aquí y no me quiero ir. Yo estoy pensando en hacer otras cosas, pero si puedo seguir haciéndolo de mayor, lo haría. Pues medicina me gustaría hacer, veterinaria.
Yo toco el cajón también con Isa y tocamos aquí los ensayos de los lunes y los miércoles, y la verdad que aporta mucho, además, para no estar en la calle. Lo que te vienes aquí, tocas un rato, ensayas, te quitas de todo, te entretienes, y para mí es lo mejor, vamos.
Yo bien, yo estoy en percusión y también estoy en el fútbol de Alalá y me lo paso muy bien también. También que vamos a muchos sitios y como que es una asociación para aprender más de la vida.
El Hey Festival Forum se celebra periódicamente en ciudades de todo el mundo. En Sevilla hasta el sábado se desarrollan 27 actividades, la mayoría con un coste de 8 euros y dedicadas al diálogo entre los invitados en lugares como la Fundación Cajasol, la Real Fábrica de Tabacos o la Escuela Superior de Arquitectura.
El talento de los chavales del Polígono Sur, que se ha puesto de manifiesto esta mañana en la inauguración de ese Hey Festival. Y las noticias que vienen ahora tienen el rostro de ganadores. El primero de ellos, el de Mar Horno, escritora de la localidad jienense de Torre Don Jimeno y documentalista de Canal Sur en Jaén. Ella ha recibido un nuevo premio nacional, el Tiflos de Literatura, que convoca la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, todos los años. Su obra de relatos cortos, más común de lo que parece, se ha hecho con el premio en la categoría del mejor libro de cuentos. La vamos a escuchar.
Las historias son independientes, cada personaje vive una situación límite y es muy curioso porque es una ciudad en la que todo llega, mucha gente, muchas mercancías, se va mucha gente, pero los personajes no pueden escapar de esa ciudad, de sus propios destinos.
También cara de ganador, el de Benjamín, o la de la cara de Benjamín G. Rosado, el autor que se ha alzado este mediodía en Barcelona con el premio de novela Biblioteca Breve Seix Barral. En la capital condal se encuentra nuestra compañera Victoria Román. Buenas tardes, Vicky.
Hola, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí ya desde Barcelona, donde hemos conocido finalmente que el ganador de este año del premio Biblioteca Breve, el premio de novela, es el escritor de Ávila, Benjamín G. Rosado, que rompe una racha en la que llevamos como cuatro ganadores andaluces, autores andaluces. En esta ocasión es este periodista freelance en El Mundo, que ha escrito para el Harper Bazaar, entre otras, que es crítico de música clásica en la revista Esquercho y gestor cultural, además de llevar la sección de música, y que debuta además en la novela, precisamente lo hace, bueno, pues con esta novela, como decimos, premiada con este El vuelo del hombre, que es una historia que habla del proceso creativo, de lo efímero del éxito, donde despliega una gran capacidad fabuladora, porque por aquí aparecen hasta personajes históricos, en lo que decía el jurado que va a ser una lectura sin duda pues muy muy entretenida para el público. La han comparado en su escritura pues con, que tiene ecos de Auster, de Bolaño, de Borges, y bueno, lo que nos cuenta son dos historias de amor. También hay una peripecia vital, un viaje, más de un viaje, que es el que emprende un filólogo desde Valparaíso en una conferencia, donde encuentra un hecho que le hace inspirarse para una novela que es la que tiene un gran éxito, un éxito que pasa después rápido, pronto, y ante la falta de inspiración para una segunda novela, pues otro hecho bastante fantástico que irrumpe en su vida le da la pista, ¿no? para seguir investigando sobre él, iniciando de nuevo otro viaje y para plasmarlo en un segundo libro, para acabar, bueno, pensando que hay historias que merecen ser contadas y otras que mejor es dejarlas en secreto, ¿no? Bueno, pues sabremos mucho más de esta novela en cuanto se publique el 12 de marzo. Estará ya en las librerías, tendremos ocasión de hablar con él, con el ganador, Benjamín G. Rosado, de esta novela, El vuelo del hombre, pero nosotros, bueno, hemos tenido un par de minutos en los que hemos podido hablar con el autor. Si queréis, lo escuchamos.
Pues venga, vamos a escucharlo, Vicky.
Bueno, y estamos con el flamante ganador, Benjamín, felicidades antes que nada.
Muchísimas gracias.
Bueno, y lo que queríamos saber aquí es, al hilo ya del título, ¿no?, del vuelo del hombre, ese vuelo es un vuelo literal, un vuelo literario, un vuelo metafórico.
Tiene de las dos cosas, porque empieza siendo un vuelo metafórico de un joven filólogo que viaja a Valparaíso para estudiar sobre el origen del lenguaje, que tiene que ver con el canto de los pájaros, y tiene también una parte literaria, porque la novela que este chico acaba escribiendo y que le dará fama está protagonizada por un piloto que cuenta la historia de un continente olvidado.
Bueno, te han comparado, como eran comparado, ¿no?, a la lectura de este libro con Auster, con Bolaño, han dicho incluso que tiene un aire borgiano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú de eso?
Bueno, yo a mí todo eso me queda grandísimo, quiero decir, me gusta escucharlo, pero nunca me atrevería a decir nada parecido de mí mismo. Es verdad, y ya lo he dicho aquí, que hay escritores de los que mencionas que, además de admirar, me han servido de caja de herramientas. Paul Auster es un caso clarísimo, porque no solamente le he leído y le he disfrutado, sino que he estudiado de alguna manera sus libros para encontrar recursos de los que dotar a mi propia historia. Pero por supuesto me encanta Borges, Bolaño me parece un auténtico portento, y bueno, han citado también a Dicker, quiero decir, a mí todo esto me parece surrealista, quiero decir, no me atrevería a decirlo yo, agradecerlo, porque creo que cuando dicen eso es que les ha gustado tu libro y es una forma cariñosa de elogiar lo que han leído.
Bueno, han dicho también que teniendo, bueno, tanto protagonismo el lenguaje, la literatura, los libros, un libro sobre el libro, que también va a resultar muy entretenido, y eso tú lo sostienes, ¿no?, que el lector va a disfrutarlo, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir, yo no puedo prever lo que va a pasar, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que mi empeño ha sido que todo eso que puede tener de filosofía sobre el origen del lenguaje o metáforas sobre el vuelo que ha asimilado como una forma de escritura, está en pequeñas dosis. Es decir, lo que estructura la novela es la historia de un chico que escribe y que tiene éxito, y dos grandes historias de amor, y a partir de ahí ese dilema que hemos comentado en la presentación entre literatura y vida, esa permanente elección que es en el fondo una renuncia.
Pues muchísimas gracias, lo dicho, enhorabuena, y ya hablaremos contigo con la novela leída.
Bueno, pues ahí está la entrevista que Victoria Román, que Vicky Román le hacía al ganador del premio, les digo, de novela Biblioteca Breve de Seix Barral, que se ha fallado este mediodía en Barcelona.
Hay mucho artista neurótico, depresivos, locos, que necesitan la pintura para salvarse. Yo soy uno de esos. Para mí la pintura es meterse dentro, como ir haciendo una mina, haciendo un túnel en vertical, con la ilusión de que ahí hay algo para mí, ¿eh? Algo muy importante, que me va a dar algo esencial.
Es la voz de Luis Gordillo, una de las principales figuras del arte abstracto en España y nacido aquí en nuestra tierra, en Andalucía, en concreto en Sevilla. Luis Gordillo protagoniza esta tarde dos exposiciones sobre su obra. Podríamos decir que comienza la semana de Luis Gordillo. Ayer además se preestrenó un documental sobre su figura, participado por esta casa, por Canal Sur. Ese fondo, ese documental que hemos escuchado de fondo, ¿verdad que sí, Carlos López? Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. El genial artista contemporáneo, Luis Gordillo, es el eje central de la exposición en Mi querida hormiga, en el restaurado de la Universidad de Sevilla, y la muestra Trifásico, que se inaugura esta tarde a las 7 en el Espacio Santa Clara, también evidentemente de Sevilla. Una muestra que reúne a tres grandes, porque junto a Luis Gordillo también están Juan Uslé y Secundino Hernández. Además, ayer, como dices, pues se estrenó en el cine Cervantes el documental Luis Gordillo, Manual de Instrucciones, y vamos a charlar hoy con Sema da Costa, que es codirector de este documental y comisario de la muestra Trifásico. Él ha venido hoy a nuestro estudio, está aquí con nosotros, así que lo saludamos ya. ¿Qué tal? Hola, Sema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un placer.
Chema, parece que Luis está de moda, ¿no?
Bueno, Luis lleva de moda 65 años, ¿eh? Sí, su primera exposición es de 1959, ¿sí? Y ya en los 70, antes de nacer alguien como tú, alguien como yo, era considerado un maestro. Entonces, el gran mérito de Luis es que lleva más de medio siglo ahí en primera línea, siendo un referente del arte contemporáneo español y de la cultura andaluza.
¿Y por qué crees que no pierde vigencia?
Pues mira, es una pregunta interesante. La primera y fundamental, porque no se fija en nada ni en nadie, o sea, no se apega a ninguna moda. Él es su propia medida, digamos, él es su propia horma. Uh-huh. Él no tiene teléfono móvil, no tiene internet, no ha hecho una búsqueda en Google en su vida, es un pura raza analógico. Entonces, él se deja llevar por la intuición. Y hay una especie de conformismo constante. Es como una búsqueda constante de algo, no sabe bien qué, pero que te permite avanzar en una dirección para estar siempre atento y estar siempre alerta.
Eso es interesante. Vamos a empezar a hablar de la exposición de Trifásico. ¿Por qué has elegido reunirlo con estos dos creadores, con Juan Uslé y Secundino Hernández?
Bueno, Luis siempre es un pintor que está en conexión con gente más joven. Siempre ha interesado a diferentes generaciones que han venido después de los 70, los 80, los 90, los 2000, los 2010 y ahora también los 2020, ¿no? Entonces me pareció un ejercicio de vitalización de la obra el ponerlo en diálogo de manera dialéctica con otros autores que estuvieran vivos. Entonces en este caso son Secundino Hernández y Juan Uslé, que son, como digamos, los dos grandes pintores de referencia internacional dentro del contexto español, o sea, los que tienen más éxito fuera de nuestras fronteras. Entonces, ahí se plantea, digamos, como un encuentro gramatical. De algún modo, todos los tres tienen una pintura muy, muy lingüística, muy sintáctica, donde lo importante realmente es el proceso y los cuestionamientos del propio medio pictórico, y ahí me parecía como tratarlos de tú a ti. Hay evidentemente un homenaje implícito, pero también una cierta complicidad con camaradas del oficio.
¿Cuántas obras componen la exposición?
Bueno, en la exposición hay muchas obras de gran formato. Hay obras que llegan casi a 3 metros, de cada autor hay mínimo 4 o 5 obras de gran formato, y después también hay obras pequeñas que normalmente se han mantenido en diálogo. También hay fotografía de los tres.
¿Por qué esa repercusión internacional precisamente, ¿no? Porque es el hilo conductor el hilo conductor entre los tres artistas.
Quizás porque los otros, bueno, Juan Uslé se fue a vivir pronto en los años 80 a Nueva York, uh-huh, y él hizo su carrera en Nueva York. Él tiene un estudio habitual en Nueva York y él vive en Nueva York y él desde allí estableció conexiones. Y Secundino Hernández, pues desde hace unos años está en colecciones importantes a nivel internacional y trabaja una galería de Londres que es referencia como Victoria Miró. Entonces, a partir de ahí, pues las propias galerías, los propios núcleos internacionales, en un caso Nueva York y en otro Londres, han sido capaces de hacerte crecer. En el caso de Luis no tiene una gran galería importante fuera, o no ha tenido. Ahora sí tiene una galería importante de Berlín que se llama Karl Liebhaber y yo creo que está haciendo una gran labor. Pero en el caso de Luis, la repercusión internacional no es tanto responsabilidad de él, sino como otros, digamos, agentes del contexto del arte contemporáneo, sobre todo grandes grandes galerías o grandes coleccionistas que no han hecho bien su trabajo, porque él ha estado con las grandes galerías españolas, él ha trabajado con galerías andaluzas como Juana de Espuru, como Rafael Ortiz, incluso puso en La Pasarela, que fue la primera gran galería de Sevilla. Entonces él ha trabajado con Soledad Lorenzo, con la Galería Marlborough, aquí ha trabajado con los mejores, pero no ha tenido nunca el gancho suficiente para traer fuera.
Mencionabas precisamente pues esa vocación analógica de la obra de Luis, ¿no? Y de su pulsión vital, digamos, que choca radicalmente con lo que vivimos ahora, ¿no? Y con, no sé si esa amenaza o esa herramienta nueva que es la IA. No sé si consideras a Luis en ese sentido un artista a contracorriente.
Bueno, Luis tiene una cosa que va a ser imposible copiar por la IA, que es la autenticidad. O sea, él tiene un tipo de verdad que desprende su obra, que desprende él, que es muy difícil de replicar porque al no tomar ninguna medida de nada, el ser su propio referente, al final va cambiando continuamente de registro, y eso quizás sea también esa idea de no tener un estilo definido claro, sino de ser capaz de por osmosis y llegar a muchos sitios, pues también lo caracteriza, ¿no? Entonces él no tiene ningún respeto, ni peligro, ni miedo, ni con ninguna, ni con nada en concreto. De hecho, esa versatilidad, esa capacidad de llevar a muchos sitios, ¿no? Él tiene como un trabajo muy omnímodo, se va retroalimentando él mismo, ¿no? Una imagen va generando otra imagen, una imagen salta de lo fotográfico a lo pictórico, continuamente va creciendo. Esto también es una de sus virtudes, porque ese modo de funcionar de su obra realmente es como funciona el mundo iconográfico de hoy. Se va también continuamente retroalimentando. Y quizás también esa sea una de las virtudes del trabajo de Luis para conectar con la gente joven. A la gente joven le sigue interesando el trabajo de Luis. O sea, yo creo que fue un precursor del modo pantalla con el que hoy se relacionan los jóvenes continuamente.
Es curioso eso. ¿Se copia a Luis Gordillo?
Vamos a ver. Es un pintor que ha tenido muchos seguidores y a la manera de resolver un cuadro, pues yo sí veo, yo percibo que hay gente que se inspira o se copia o copia estructura, manera de funcionar de Luis, que son características, ¿no? En los años 70, los esquizos, la nueva figuración madrileña, pues yo entiendo que hay autores como Carlos Alcolea, como Carlos Franco, que tomaban referencias claras, no solo del funcionamiento de Luis, sino también de sus cuadros. Hoy en día también yo veo que hay muchos autores que copian la manera de profundizar en un cuadro de Luis Gordillo, ¿no? Como creando capas en profundidad que hacen que vayas adentro del cuadro de manera vertical. Entonces yo sí noto que la manera de pintar, el lenguaje, o sea, la textura, la superficie, la manera de entender el gesto de la pintura, en muchos casos se lo copian a Luis. O sea, no tienen que copiar el cuadro, sino la manera de pintar.
Sí, ese proceso creativo, bueno, ese proceso creativo también que mencionáis, en el que habláis también en este documental. Me gusta mucho el título, Luis Gordillo, Manual de Instrucciones, un documental que ha dirigido junto a Antonio García Jiménez, porque el título lo dice todo, ¿no? Manual de Instrucciones.
El título es un juego que tenemos él y yo, porque él me decía que cuando yo escribo sus textos, que son como muy didácticos, está todo muy bien explicado. Entonces me dice, tus textos son como un manual de instrucciones de mi obra, ¿no? Entonces eso me gustó y ahí lo planteamos para el título. Bueno, el documental es un proyecto coral. Ahí hay que hablar de la productora, de Tarquemoto, de Ángel Tirado, que ha confiado en Antonio y en mí ciegamente. La verdad que eso se lo agradecemos. También es muy importante la fotografía, que es de Antonio Galisteo, y la música, de Elena Mendoza. Elena Mendoza es una de las grandes músicas que tenemos de Sevilla, que es Premio Nacional de Música, y ella vive en Berlín y allí estuvo con nosotros en el estreno, ¿no? Entonces, el documental, al final, cierra un ciclo de 3 años intenso, alrededor de Luis, en su casa, en su estudio. Son muchas horas invertidas en el proyecto. Y hemos procurado hacer un largometraje que huyese de lugares comunes, es decir, hacer un poco un antidocumental, que tuviese un estilo muy marcado y que el estilo se caracterizara sobre todo por la textura, por la luz y por un tempo lento que dé tiempo a saborear a Luis. Después, decir que es un documental, es un retrato de cercanía, como un políptico. Es un retrato de los últimos años de Luis, sobre todo después de la pandemia. Hay un acercamiento, digamos, que no es ni exhaustivo ni geográfico. No intentamos ocuparlo todo ni contar su vida, sino que hemos mostrado un Luis sosegado, tranquilo, que cuenta su vida, que cuenta también sus vidas, sus éxitos y algunos fracasos porque no ha tenido reconocimiento internacional, por ejemplo, ¿no? Además de participar Luis y Pilar, Pilar Linares, la mujer de Luis, tiene mucho protagonismo en el documental también. Sin Pilar Linares, Luis no estaría hoy donde está. Pues también aparecen algunas de las figuras más importantes del arte contemporáneo español hablando, ¿no? Desde Maribel López, directora de Arco, Borja Villeles, director del Reina Sofía, Manuel Segade, María de Corrar, Alberto Anaut, que ya no está con nosotros, es decir, pintores como Juan Urlé, como Victoria Sivera, coleccionistas como Pilar Citoler, como Catalina de Anglada, en fin, la lista es larga de participantes y todo el mundo alaba a Luis como artista, es el referente indiscutible de nuestro contexto, y también como persona. Los pintores jóvenes hablan de él por su ternura, por su capacidad de estar cerca siempre, en fin, que es alguien que siempre ha resultado cercano. Además, la idea es un poco conocer a Luis persona. O sea, y en eso Luis lo ha puesto muy fácil porque tiene mucho carisma en la cámara. O sea, hay gente que lo grabas o que colocas un equipo de rodaje cerca y se ponen tenso y se achican, y Luis lo contrario, le pones un equipo de rodaje alrededor, le das las indicaciones y él se explaya y se encuentra cómodo. Yo creo que ese ha sido también uno de los grandes alicientes del documental, la capacidad de Luis para tener protagonismo. O sea, él tiene una voz que es muy contundente, él ha sabido entender el documental y bueno, y seguirnos, y la verdad que ha ido todo bastante bien.
Bueno, él tiene como un magnetismo, ¿no? Cuando gana mucho en las distancias cortas, Luis, ¿eh? Claro. Además, se mantiene en forma.
Él tiene como una retranca muy característica, que parece una persona de un porte muy serio, pero siempre tiene mucho humor.
Tiene mucha ironía, ¿no?
Tiene mucha ironía, ¿no? Es una mezcla extraña entre su padre, que era médico, que era de Valladolid, y su madre, que era trianera. Entonces hay una mezcla muy peculiar, muy particular, entre una cosa como seca, castellana, que tiene que ver con el padre, ¿no? Y una cosa más divertida, más espontánea, más imprevisible, que tiene que ver con la madre. Y eso lo lleva a gala. Y también la curiosidad. O sea, Luis se ha mantenido activo por su curiosidad. Él ha estado siempre muy pendiente de la gente joven, ha estado muy pendiente siempre de las cosas que ocurrían. Él ha ido a muchas exposiciones, se ha interesado mucho por las cosas que estaban ocurriendo, y esa curiosidad por el mundo, esa curiosidad por las cosas que pasaban, pues también lo ha mantenido, digamos, vivo, conectado con la realidad. No se ha ensimismado ni se ha plegado sobre él mismo. Yo también creo que es una de sus grandes virtudes, la capacidad de conectar con facilidad con gente del entorno.
Bueno, no hemos dicho hasta cuándo está la exposición abierta, Sema, ¿hasta cuándo?
Pues estará hasta la Feria de Sevilla, que en este caso es la primera semana de mayo.
Y el documental se estrenó ayer en el Cine Cervantes, aquí en Sevilla, pero no sé si va a llegar a salas.
Bueno, el documental tiene un respaldo importante de Canal Sur, y el documental en unos meses se podrá ver en Canal Sur. Haremos un preestreno en Madrid, en el Reina Sofía, que lo haremos después de Arco, no tenemos una fecha todavía definida, y después nos gustaría hacer un recorrido ahora de festivales. Estamos pendientes del Festival de Málaga, a ver si tenemos suerte y podemos presentarlo allí, y a partir de ahí haremos un recorrido de festivales en estos meses hasta octubre, esperamos, y también pues a partir de ahí podrá verse en plataformas.
O sea que también lo veremos en el Festival de Sevilla, por ejemplo, ¿no?
En el Festival de Sevilla se verá también, y también tenemos pendiente que se estrene oficial para el público, para que pueda acudir en el Cine Cervantes algunos días también. Eso lo estamos negociando, lo está negociando la productora.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sema da Costa, codirector y comisario de esta exposición y amigo personal de Luis y de un servidor, ¿por qué no decirle? Muchísimas gracias.
Carlos, un placer como siempre. Un abrazo y nada, estáis todos invitados a la exposición y espero que el documental os guste.
A disfrutar de Luis Gordillo.
Un abrazo.
El momento de disfrutar, de reconocer o de conocer a Luis Gordillo y de emocionarse con su arte. Son casi las 3:30 de la tarde. Juan José Téllez presenta el sábado en Cádiz su último libro, Los últimos pieles rojas, un poemario sobre el tiempo y sobre la memoria. Juan José Téllez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli, ¿qué tal?
Tienen aquí los que entienden que es su regreso a la poesía.
Bueno, yo no he dejado nunca la poesía, lo que no tengo muy claro es que ella no me haya dejado a mí en varias ocasiones, pero Yo escribir poemas forma parte de mi rutina, otra cosa es publicarlo. El último libro lo publiqué hace 4 años, el último libro de poemas. Y bueno, no es mal periodo de tiempo para ir... La poesía tampoco conviene saturarla. Recuerdo que había un poeta que ganaba muchos premios literarios y Eladio Caballero le inventó un ripio que decía maldición, dijo el cartero, 3 libros de fulanito y estamos a 2 de enero. No hay que atosigar a los posibles lectores que uno siga teniendo.
El libro habla de un tiempo que se acaba o que parece acabarse, ¿no, Juanjo?
Bueno, esa es la impresión que tengo y las noticias no me desmienten esa intuición. Creo que vivimos una encrucijada histórica, que estamos perdiendo buena parte de la gasolina que usamos durante los 2 últimos siglos para intentar cambiar, transformar la sociedad, transformar la realidad y también un poco a nosotros mismos. Estamos perdiendo, por un lado, ideología, aquellos que pensamos que la filosofía es importante, pensar es importante para saber qué hacer con la vida. Y por otro lado, fe, para muchas de los que son creyentes, pues quizás esa fe que también ha movido a veces montañas ya se ha cambiado por otras cosas, por ritos y por superficialidades que quizás no tengan que ver tanto con ese sentimiento profundamente religioso, que no es el mío, pues no gozo de ese don, pero que también ha servido a la humanidad para intentar ser más humana. Uh-huh. Y estamos volviendo a un tiempo anterior, quizás lo que conocemos como el antiguo régimen, que no es lo mismo porque ha cambiado, ha pasado ya muchos siglos como para que volvamos a los pelucones y al Palacio de Versalles, pero me da la sensación de que la gente ha dejado de tener utopías colectivas y a menudo incluso ha perdido la esperanza personal. Y creo que eso nos va a llevar a otro mundo, a otra realidad y a otra historia. Y fruto de todo eso son algunos de los poemas de este libro.
¿En qué nos hemos equivocado, si se puede decir así, para tener que volver a tiempos anteriores, Juanjo?
Bueno, pues quizás hemos pensado que la política, por ejemplo, que normalmente la ciencia que ha intentado transformar de una manera más activa esa sociedad, la política la hemos dejado en manos de los profesionales. Nos hemos limitado a ejercer nuestro voto, aquellos que votemos cada cierto tiempo, y nos hemos desentendido de la cosa pública, del espacio, del ágora, de los viejos griegos. Y claro, yo siempre prefiero lo amateur a lo profesional. Cualquiera, decía en Felipe, cualquiera sabe enterrar a un muerto, cualquiera menos un enterrador. Y quizás con las utopías colectivas hayamos confiado demasiado en los líderes y nos hemos olvidado de que todos somos ciudadanos y tenemos derecho a intervenir en ese espacio.
Por cierto,
y esa rendición al séptimo de caballería del pensamiento único, del confort, esa especie de abandono de los sueños, probablemente sea en parte responsable de que ahora estemos viendo de nuevo como 3 líderes o 4 pueden repartirse el mundo a su antojo.
¿Cómo se lleva la poesía con la política, Juanjo?
Bueno, yo creo que cualquier ciudadano es político, porque ya lo decía los clásicos, somos el ser humano son politicón, es un animal político, un animal social. Y tenemos que asumirlo. Aquellos que dicen, no, yo no soy político, probablemente sean los más políticos, porque están reivindicando un tipo de relación con la colectividad que no tiene mucho sentido. Tenemos que intervenir en lo que nos concierne. Si hacemos la cuenta de nuestra casa, intentamos sacarla adelante, si intentamos cuidar las relaciones entre aquellos que habitan bajo nuestro mismo techo, ¿cómo no hacerlo con aquellos que habitan nuestras calles, nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros países, nuestro mundo, ¿no? De esa dejación es un poco peligrosa, porque si no intervenimos en ese hecho, pues van a intervenir por nosotros. Y desde la poesía, evidentemente la poesía no es, no sirve para transformar la sociedad, probablemente si acaso puede servir para transformar alguno de los espacios sentimentales de los individuos. Pero bueno, una mirada desde la poesía, sin caer en la épica, sin caer en aquello que se llamaba la poesía social o la poesía política, respecto a todo lo que está ocurriendo, creo que no viene mal. Por lo menos a mí, que soy quien lo ha escrito, no me viene mal. Me ha venido bien reflexionar sobre ello.
El tiempo es un tema muy recurrente en su obra, ¿no?
Hombre, porque somos el tiempo que nos queda, que dijo el clásico. Somos el tiempo es lo único cierto que tenemos y corre demasiado deprisa, ¿no? A veces uno se mira en el espejo y descubre que no es ese el chico de 20 años o de 30 que venía a comerse el mundo, sino que ya tienes algo más de edad y sabes que el mundo termina devorándote. El paso del tiempo creo que es uno de los grandes temas de la literatura, porque es uno de los grandes temas del ser humano. No entendemos por qué el tiempo pasa sobre nosotros, o nos cuesta mucho trabajo entenderlo. No entendemos la muerte. A veces ni siquiera entendemos la vida.
En todo este juego con el tiempo, Juanjo, ¿qué papel juega la memoria? ¿Cómo vamos atesorando los recuerdos?
Pues la memoria es como una especie de fotografía en la retina sentimental que atrapa determinados momentos de ese tiempo ya pasado, ¿no? Decía José Manuel Caballero Bonal que la memoria era un género de ficción, porque al final lo que hacemos es reinterpretar el pasado, claro. Creer que el pasado fue como lo recordamos, y probablemente nuestros recuerdos tengan muy poco que ver con la realidad de aquel tiempo. Si nos pusieran, si rebobináramos, qué palabra más vintage, el tiempo pasado y nos reencontráramos con lo que fuimos, a lo mejor nos llevábamos una sorpresa y aquello no era tal como pensamos que fue. Pero la memoria es lo que captura ese tiempo que se escurre como lágrimas en la lluvia.
Usted empezó con la poesía hace 50 años, ¿no?
Sí.
Mucho han cambiado las cosas en este tiempo, ¿no?
Sí, mucho han cambiado en la poesía y en mí mismo. Y en todo. Hombre, visto desde esa perspectiva, a mí me da la sensación que con palabras distintas, con estructuras diferentes, sigo escribiendo sobre lo mismo que escribía con 20 años o con 16. Sigo escribiendo sobre el amor, sobre esa búsqueda constante de la belleza que tiene su reverso en la justicia. Sin justicia no hay belleza, sin belleza no hay justicia. Y sobre el hecho de que tenemos un tiempo limitado en nuestras vidas y que convendría en ese tiempo intentar ser felices, nunca vamos a lograrlo, intentar también que todos tengamos derecho a la felicidad, aunque tampoco, también sepamos que tampoco vamos a conseguirlo. Uh-huh. Decía la Constitución de Cádiz que los españoles tenían que ser justos y benéficos. Y creo que es un buen planteamiento de entrada. Otra cosa estribaría en saber si estamos dispuestos a asumir ese compromiso de ser justo, benéfico y ser felices, como diría Benedetti, aunque no tenga permiso.
Presenta usted el libro en pleno carnaval, en la fiesta del humor, de la ironía y también de las buenas letras, ¿eh?
Bueno, muy buenas letras, muy buenas letras. Hay cosas, yo daría
bellísimas.
Media vida por algunos versos, no solo del carnaval, sino del flamenco, esos versos escritos en el aire y que en muchos casos antiguamente por analfabetos, y hoy por gente estupenda que está escribiendo en el carnaval y también en el flamenco letras de hoy y poemas de hoy. La música, la canción, en general, es la reinvención del mester de juglaría. Yo me dedico habitualmente al de clerecía y escribo sobre el papel, pero me encantan esos juglares que son capaces de no solo de escribir bien, sino de a veces de cantar mejor.
Y lo hacen bien y nos dejan absolutamente asombrados año tras año, que es muy, pero que muy importante. Juan José Téllez, pues muchísima suerte con ese libro de los últimos Pieles Rojas y a seguir disfrutando del tiempo, de la memoria y de la poesía. Gracias por habernos acompañado.
Y de la radio, feliz día.
Gracias, Juanjo. Bueno, es verdad, es el día de la radio, lo venimos recordando durante toda la mañana aquí en Radio Andalucía Información y también en Canal Sur Radio, cómo no, 20 minutos para las 4.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Les prometía una visita a Córdoba a conocer algo muy especial, muy espectacular, que se ha presentado. El Museo Arqueológico de Córdoba suma un nuevo tesoro a su colección. Es, escuchen, un surtidor zoomorfo del siglo XII. Se trata de una pieza muy singular que nos acerca y mucho a la vida cotidiana de la Córdoba almohade. Cuéntanos, Ana López.
El surtido representa a un felino que podría ser un león y que habría servido como fuente en los patios de la Curtuba andalusí. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha subrayado la relevancia del hallazgo en el casco histórico de Córdoba durante una intervención arqueológica preventiva.
Este tipo de hallazgo es habitual, afortunadamente. Eso cuenta la historia, como digo, los miles de años de historia que tenemos. Pero también yo creo que hay que poner en valor esa conciencia ciudadana, esa conciencia pública también de las administraciones, de localizar, recuperar, poner en valor y ponerlo al servicio de los ciudadanos.
Está cubierta por un vidriado verde oscuro esta pequeña pieza, de cuyas fosas nasales manaba el agua, comparte características con otros dos surtidores conservados en este museo. Además, su descubrimiento ha sido clave para los estudios sobre decoración de patios almohades en Córdoba.
Hablábamos hace unos minutos de Luis Gordillo y al programa llega, permítanmelo, el grande entre los grandes, que no es otro que Diego Velázquez. Miren, hay nuevos socios para impulsar la apertura de la casa natal de Velázquez en el centro de Sevilla. La empresa Green Cow Music, que es la promotora del icónica Sevilla Fest, del festival que se celebra cada verano en la Plaza España de Sevilla, se ha sumado al proyecto sin ánimo de lucro para la restauración del patrimonio y de la memoria del genial pintor. Y lo hará colaborando, como les digo, con la restauración de la casa natal de Velázquez. Una restauración que busca hacer de Sevilla, pues, un legado siempre, un recuerdo siempre de uno de sus hijos más ilustres, Jorge González.
La conocida como Casa Natal de Velázquez está situada en la calle Padre Luis María Llop, número 4, y es uno de los pocos ejemplos de la arquitectura popular sevillana del siglo de oro. Ya se inició una primera fase centrada en la preservación de la casa y en la recuperación de sus valores arquitectónicos originales, cuando el inmueble fue adquirido en el año 2018 por los socios fundadores de la actual Casa Natal. Javier Esteban, director de Icónica, ha explicado en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio que ahora están pendientes de los permisos y trabajando en el proceso de musealización para poder abrir en un año.
Y lo primero que se hizo fue estabilizar estructuras y demás, que fue la obra más grande que necesitaba, y ahora lo que estamos en el proceso de musealización y adquirir todas las licencias y demás para que en un plazo máximo de 12 meses podamos abrir al público y que todos los sevillanos puedan disfrutar y sentirse orgulloso del artista.
Con 580 metros cuadrados repartidos en tres plantas, con un total de 12 estancias y una estructura clásica de un corral de vecinos articulado en torno a dos patios, la Casa Natal de Velázquez es una de las viviendas en pie más antiguas de la ciudad. Tras su nacimiento en junio de 1599, el pintor abandonó Sevilla en 1623, con 24 años, para incorporarse a la corte del rey Felipe IV.
Una casa que durante muchos años fue el taller de los modistos Vittorio y Luquino, que busca abrir de nuevo sus puertas y hacer posible, pues, con una historia acorde al hecho que allí se produjo, y era que Velázquez, que Diego Velázquez, viera por primera vez la luz allí. Miren, les voy a hablar de un asunto, intento situarles. Usted sabe que en España, concretamente en Andalucía, es el único lugar en el mundo donde pervive el arte del bordado en oro que se ha perdido en toda Europa. Pervive aquí gracias fundamentalmente al arte sacro y al mundo de las cofradías. Pero, el low cost ha llegado también a este mundo. Lo que tradicionalmente han sido piezas bordadas a mano, bueno, pues con una delicadeza, un tiempo y un arte realmente asombroso, viene de Bangladesh, viene de Pakistán a precios muy baratos, muy baratos, bordados a máquina y, bueno, pues en las condiciones que usted ya sabe, que no estoy yo aquí para explicarles. Es una realidad que amenaza una de las principales, digamos, oficios que hay en nuestra tierra, una de las principales artes que hay en nuestra tierra, que es el bordado en oro. Los bordadores de arte sacro de Jaén han comenzado a organizarse para defender la alta calidad de su trabajo y de sus productos. Dicen que la competencia desleal de los talleres ubicados en Pakistán o en Bangladesh pueden hacer peligrar su trabajo. Una artesanía basada en una tradición forjada durante muchos siglos. Lourdes Prieto.
Del taller de Pedro Palenciano en Andújar han salido muchos de los enseres que las cofradías de España lucen en sus procesiones. Este prestigioso bordador es uno de los que ha detectado la competencia desleal que realizan los talleres pakistaníes, que cada vez con más asiduidad utilizan las fotos que artesanos como él publican en internet para copiarles los diseños.
Como por ejemplo ha pasado con el techo de palio de la Estrella de Jaén, por ejemplo, que se ve una foto de un taller pakistaní y encima del bastidor que están haciendo ellos se ve la fotografía del techo de palio de la Estrella de Jaén.
Plagios que se realizan con material de muy baja calidad y que se venden a muy poco precio, pero es una producción, según los maestros artesanos de Jaén, que choca con la exquisitez y perdurabilidad de los bordados con hilo de oro que nacen en sus talleres. Por eso han comenzado a organizarse para reivindicar su trabajo a través de una asociación que aúne a bordadores y a otros oficios cofrades, como el de orfebres, tallistas, imagineros, restauradores, artesanos del esparto, del vidrio o pintores, entre otros.
Porque realmente ha empezado por los bordados, pero puede ir a más. Si mercado hay, si gente que compre hay, pues hay quien lo venda. El problema no es únicamente de Jaén. Hay hermandades de otras localidades de Andalucía, como Morón o como Jerez de la Frontera, que han adquirido piezas bordadas en Pakistán. La última de ellas, una en Córdoba, para la Virgen de la Caridad de la Hermandad del Buen Suceso. Una hermandad antigua, una hermandad consolera, donde ha llegado una pieza que además también, como denunciaba este artesano con el que hablaba Lourdes Prieto, también hay copia, o sea, se ha copiado de otra pieza que se ha hecho aquí en nuestra tierra, en Andalucía. En fin, la batalla está sobre la mesa y de defender, como les digo, uno de los oficios, uno de los artes propios y genuinos de nuestra tierra. Francisco Carreras, presidente de la Organización Gremial Arte Sacro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, parece que una hermandad de Córdoba se ha incorporado a la de Morón, a la de Jerez, que habían adquirido piezas bordadas en Pakistán. Parece que la cosa está yendo a más, ¿no?
Sí, bueno, no solo en Córdoba, también en Marbella, en Almería, porque a la luz de lo que está saliendo, pues cada vez hay más información, ¿no? Uh-huh. Y esto es un problema real sobre todo para el patrimonio de la Semana Santa y para la identidad de la Semana Santa de Andaluza.
Y para la artesanía, ¿no?
Hombre, eso es prioritario, la parte económica. Pero sobre todo, independientemente de la parte económica, que es fundamental, es identidad, es plagio, porque se están copiando los diseños de los artistas andaluces y además, sin pudor, se están reproduciendo piezas con un diseño que están protegidos. Luego tiene una parte de, si me permite, incluso de delito.
Eso, si los diseños están, como usted dice, protegidos, se puede recurrir a la justicia, ¿no?
Se va a estudiar la posibilidad de recurrir porque también tenemos que ver que son países terceros, no están adscritos a la comunidad autónoma, a la normativa de la comunidad, y tenemos que ver qué posibilidades tenemos, claro, porque si no se puede llegar a buen puerto, ¿para qué vamos a emprender ninguna acción en concreto?
En este caso han sido devotos de la Virgen de la Caridad, de la Hermandad del Buen Suceso de Córdoba, ¿no? Es una hermandad antigua, una hermandad consolera, ¿no? Que no es una hermandad nueva, podríamos decir.
Pero es que lo que ocurre, Araceli, si te fijas bien, el problema que hay es el desconocimiento que hay de algunas personas que no conocen bien lo que es el patrimonio y la historia, y también un poco por parte de la hermandad no tener control de las donaciones que se le hacen, ¿no? La propia hermandad saca un comunicado diciendo que a partir de ahora pues nombra una comisión que sea la que lo asesore a nivel patrimonial, porque nosotros en Andalucía nos sentimos orgullosos del patrimonio que tenemos en la Semana Santa, que ha sido acumulado a través de los siglos. Nosotros no podemos caer ahora mismo en el plástico ni convertir la Semana Santa en una Semana Santa low cost. Verá, que esto es una cuestión de identidad económica, de turismo, de historia, del arte, de cultura. Es que, verá tú, no podemos dilapidarla. Esto es una responsabilidad que tenemos primero los cofrades y después cada uno en el área en que les corresponda, pues defender los intereses. Nosotros los artistas lo que vamos a defender, desde luego, que todo el patrimonio que salga en Semana Santa sea un patrimonio identitario de Andalucía, que nos identifique con la excelencia, que para eso venimos trabajando.
Claro, porque las hermandades, en el caso esta, se lavan las manos diciendo que son regalos de devotos y que no pueden hacer nada, ¿no?
Bueno, si pueden hacer, porque siempre, en las hermandades de siempre, o al menos yo, no sé si estaré equivocado, yo creo que no, en las hermandades siempre, cuando ha habido una persona que ha querido donar algo, se le ha consultado a la hermandad y a la Junta de Gobierno, y la Junta de Gobierno ha asesorado diciendo, oye, nuestro patrimonio, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura es esta, el diseño queremos que sea tal. Ahora parece que aquí todo el mundo dona y nadie consulta nada. Sí. Me resulta un poco extraño, si me lo permite, me resulta un poco extraño. ¿Qué puede ocurrir? Sí. Pero que es extraño, también.
Y tanto que sí. Bueno, ¿qué se puede hacer? Me ha dicho que hay que estudiar, si pueden recurrir ustedes a la justicia, al tratarse de países extranjeros, países lejanos que no están sujetos a la misma normativa que nosotros. Pero además de eso, ¿qué se puede hacer, Francisco?
Pues mira, lo que estamos haciendo ahora mismo, gracias a los medios de comunicación, crear opinión y sobre todo que la gente sea conocedora de lo que está ocurriendo. Porque gracias a lo que ustedes están haciendo, esto está tomando una dimensión tremenda y hay gente que no sabía que esto existía y que afortunadamente estoy convencido que van a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Porque, insisto, nosotros defendemos lo que es plagio, economía sumergida, se pueden utilizar mano de obras de niños, porque no es normal que una pieza puesta en España, por ejemplo, la falla de Marbella ha costado 1.200 euros puesta en España, cuando nosotros el kilo de oro que nosotros utilizamos cuesta 3.000 euros. Como tú comprenderás, se está dando plástico que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Todo eso está ocurriendo, pero nosotros lo que queremos es que la gente sea consciente de que tenemos un patrimonio único, tenemos unos artistas dedicados al arte sacro que son el orgullo de Andalucía y que han convertido a Andalucía en la potencia mundial. Hombre, nos vamos a ir nosotros ahora, cuando tenemos los mejores artistas, a recurrir a países terceros porque nos cobren dos pesetas, porque la Semana Santa no es eso, ni el patrimonio de la Semana Santa.
Estamos hablando también que puede haber en peligro o se pueden poner en peligro puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, eso es lo que va a venir como consecuencia si se sigue acudiendo a este prototipo de talleres. Porque claro, aquí nosotros tenemos un tejido empresarial donde tenemos nuestros empleados dados de alta, donde cumplimos religiosamente con los impuestos del Estado, se contribuye a la bolsa común que nos beneficia después a todos, y comprar en estos países terceros no revierte beneficio alguno en la sociedad española. Nosotros también lo que estamos viendo ahora mismo esto, ¿cómo tributa? ¿Cómo entra por aduana en España? Porque esto tiene que tener, no sé qué tipo de arancel tendrá o no tendrá, cómo tributará, cómo no tributará. Todo eso está ahora mismo en proceso de estudio, por las personas entendidas. Pero lo que sí es cierto es que lo que tenemos que hacer es docencia. Que esta responsabilidad la tenemos que asumir entre todos. Y las primeras, las hermandades. Y segundo, las personas que quieran donar algo, pues que tengan la modestia de dirigirse primero a la hermandad y consultar con la hermandad, que seguro que le van a asesorar correctamente.
Sí, porque además decíamos al principio de la conversación que parece que la cosa va a más, ¿no? Que se van introduciendo poco a poco en algunas hermandades o en algunos lugares, ¿no?
Pues sí, además con el argumento, es un argumento, ¿verdad?, que si me lo permite, no tiene fundamento, con el argumento de que es que hay hermandades que no pueden. La Semana Santa tiene más de 6 siglos. Y durante estos 6 siglos, todas las hermandades han ido haciendo su patrimonio poco a poco, pero un patrimonio que se ha legado a las generaciones futuras, que se es parte del éxito de la Semana Santa, ese patrimonio acumulado a través de los siglos. ¿Qué patrimonio le vamos a dejar a las generaciones futuras si el patrimonio que se compra es plástico y que no nos representa? Es que tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental. La Semana Santa representa al pueblo de Andalucía y es identidad de Andalucía y es historia de Andalucía. ¿Cómo le vas a explicar tú a alguien que viene de fuera que lo que están viendo en la calle en la Semana Santa es hecho en un país como es Pakistán o Bangladesh? Es que no tiene sentido, es que es incongruente totalmente.
Pues la verdad es que sí, pero quizás empezando, como usted decía, por el tema de los aranceles, por ver cómo entran esos productos en España, puede haber un camino, ¿no? Puede haber un momento para la reivindicación o para poder parar esta historia, o al menos que no se ponga junto a las piezas buenas, claro.
Hombre, eso es el objetivo. Lo que pasa es que tú sabes que esto ha surgido de 20 días aquí el boom grande de información que nos está llegando, y también por los abogados están estudiando las posibilidades, que no creas que es fácil, porque te vuelvo a reiterar que estamos hablando de terceros países que no están sujetos a ninguna normativa respecto a la Comunidad Europea, y no sé ahora mismo cómo esas piezas de Bangladesh llegan aquí. No lo sabemos, entonces estamos averiguándolo.
Claro, hay que ver mucho. Francisco Carreras, presidente de la Asociación Gremial Arte Sacro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros.
La bailaora Rocío Garrido estrena en el Festival de Jerez su nuevo espectáculo de vidas. La dirección artística y la coreografía es de Eva La Hierbabuena. La propuesta tendrá, como les digo, su estreno absoluto el 23 de febrero y refleja la evolución del flamenco a través de distintas generaciones, porque el Festival de Jerez destaca este año por su compromiso con la continuidad y con la evolución de este arte del flamenco, poniendo en valor la relación entre los maestros y los discípulos, los consagrados y la gente joven. El estreno absoluto de Devidas parte con la premisa del festival, reflejando cómo las nuevas generaciones recogen el legado de grandes figuras, como en este caso es la de Eva La Hierbabuena. Con Rocío hemos hablado esta mañana aquí en Canal Sur Radio. Escúchenla.
Yo soy la intérprete, realmente todo está coreografiado y dirigido por Eva, y hay una coreografía que también ha colaborado con nosotros, Rubén Olmo. Ajá. Yo ejecuto, bailo, pongo mi alma entera y trato de transmitir, bueno, pues de vidas. Es que es un espectáculo para mí muy emocionante y para mí satisfactorio. Para mí ha sido una transformación. Al final me voy despojando de pieles hasta encontrar la mía propia. Fíjate lo que te estoy diciendo con eso, que muchas veces interpretamos y bailamos, pero cuando alguien ya empieza a rebuscar cosas, encuentra otras, de las cuales van surgiendo otras, y al final ese ha sido el camino de este proceso, un de vida que lo necesitaba. Para seguir evolucionando.
Tú en el año 2023 ganaste el premio Desplante en Las Minas, en La Unión, y creo que a partir de ahí surgió tu colaboración con Pablo, ¿no? A partir de ahí estáis trabajando juntos.
Sí.
Y te hemos visto también en Tierra de Talentos, bailando en un homenaje precioso a Antonio Canales.
Sí.
Con coreografía de Rubén Olmo.
Sí.
Tienes ya... ¿Cuántos años llevas bailando? ¿Cómo empezaste a bailar?
Yo llevo desde muy chiquitita, y lo que sí es cierto que ahora, recordando y cuando tú dices esas cosas, yo también ya lo he pensado mucho, lo he meditado. Al final me he rodeado de maestros y de personas que me han ido sacando lo mejor de mí, por supuesto, pero me han ido haciendo evolucionar. A mí, el que un maestro de la interpretación, del baile, de la coreografía, me haya hecho algo en cuanto a montarme un montaje, me ha hecho también evolucionar como persona. Yo llevo un poco de la mano, que el evolucionar como artista me lleva a evolucionar como persona. Yo tengo que sacar algo de todo lo que hago. De este espectáculo he sacado otra parte mía que desconocía. Pues cuando hice lo de Canales, trataba también de sacar algo bueno de eso. Yo al final el programa me llevó a buen puerto porque sacaba lo mejor de mí en cada una de esas actuaciones y me aportaba la gente que me llevaba hasta esa coreografía.
Vamos a escuchar, así. No sé si fue cuando tú ganaste el premio, sí. Desplante, ahí fue cuando conociste a Pablo, o lo conocías de antes.
No, fue a través de ganar el premio cuando nos pusimos en contacto.
Bueno, pues.
Rocío Cío, que ha estado esta mañana aquí en la sintonía de Canal Sur Radio y que prepara su estreno absoluto para el día 23 en el Festival Flamenco de Jerez, que no es mal sitio, ni muchísimo menos, donde estrenar un espectáculo. Nosotros nos vamos a estar a punto de dar las 4 de la tarde. Volvemos mañana a las 3 para ponerles al día del mundo de la cultura.